Caso, Iñaki Urdaneta habla. Antes que nada, desde el año pasado no he hablado con vosotros, Urte Berrión. Recuerdo haber leído hace unos añitos ya un texto francamente bello de José Luis San Pedro. Se titulaba Desde la frontera y era un discurso leído ante la Real Academia Española el día 2 de junio de 1991, texto que fue publicado por Aguilar en 1995. En él se hacía un encendido elogio de las virtudes de la frontera como lugar de encuentro y de conocimiento del otro, aunque a decir verdad, en algunos casos es obvio que las mugas son meras decisiones político-administrativas. Por asociación de ideas, recuerdo igualmente, en área geográfica bien distante, la postura de Michel Warchavsky, judío nacido en Estrasburgo y emigrado a Jerusalén, que se convirtió en ser fronterizo, suponiéndole esto una serie de problemas con las autoridades israelitas que llegaron a encarcelarlo por sus amistades peligrosas con los palestinos. Como dejaba claramente expuesto en su magnífico libro Testimonio en la frontera, Israel-Palestina, testimonio de una lucha por la paz, editado hace casi una decena de años por la barcelonesa Gedisa. Pues bien, me vienen estas reflexiones a modo de preámbulo relacionadas con el libro que acaba de aparecer y que acabo de leer y que ahora os recomiendo. El autor fronterizo, nacido en Trieste, es Franco Begliani y el libro se titula precisamente La frontera. La joyita ha sido editada por Minúscula. Los propios antecedentes familiares del escritor y las distintas pertenencias que se le han atribuido a las tierras que le vieron nacer a él y a sus progenitores ya subrayan el centro de gravedad que va a ser la materia prima sobre la que se levanta su novela. Su madre era de Trieste, que antes perteneció al Imperio Austrohúngaro y más tarde a Italia. Su padre nació en Fiume, entonces Italia, hoy Croacia. El hijo de ambos, Franco, es decir, el escritor, cursó sus estudios en diferentes lugares que pertenecían, así son los repartos entre los estados, a un pretendido país o a otro, dependiendo del momento. Si la cuestión de la frontera vertebra desde el título la historia narrada, la situación de guerra como telón de fondo es el escenario en que se desarrolla la historia. Dicho sea al pasar que el escritor participó en la guerra por tierras africanas. Dos paisanos de diferentes generaciones se unen con el fin de ir de pesca y entre pez y pez se cuentan experiencias guerreras en diferentes contiendas que se han dado en la geografía cambiante y lo digo ya que allá confluyen o se disgregan, según se interprete, Dalmacia, Serbia, Croacia, Italia o el Imperio de los Habsburgo. La historia, situada en 1941, da a conocer la de un oficial italiano que está de permiso por convalecencia y un tal Simeone, anciano cuya afición es la pesca y darle a la muy, así es el que la cuenta, y el caso es de un tal Emilio Orlich. Alférez del ejército italiano, este señor fue herido y murió, y entonces se convirtió para unos en héroe y para otros en un verdadero traidor. En él confluía la valentía, el sacrificio y la traición, como digo, de tal, dependiendo de quién fuese el que midiese la jugada. Con tal modelo, el receptor de la historia asocia su propia existencia y su propia experiencia militar con la del alférez nombrado, quien para unos pertenecía a una nación traidora, aun luchando codo con codo en el mismo ejército, para otros era un verdadero héroe. En el caso que nos ocupa, es obvio que la frontera no une, como hacía constar en el inicio de este comentario, sino que divide y traza líneas divisorias absolutamente arbitrarias y que no sirven más que para desunir y enfrentar el grado de confusión y de prejuicios acumulados, haciendo que las rencillas y los odios se mantengan entre vecinos. Situación que recuerda a algunos textos del albano-francés Ismael Kadaré en sus relatos kosovares, en los que se veía un caos de banderas que se cruzaban sin saber con exactitud sus seguidores cuál era el destino ni el enemigo a batir. Que nadie espere enfrentarse a una novela de acción. Esta avanza pausada en medio de una nebulosa de reflexiones en las que la lírica y un cierto aire melancólico se dan la mano, como señalase un triestino de campanillas, Claudio Magris, que reivindicó esta ignorada novela perteneciente a un escritor que se fue a la tumba sin verla aplaudida ni simplemente conocida y, desde luego, que sí que merece la pena.